Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti. Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje, que será de edificación para tu vida. Pero sobre todo, prepara tu corazón. Red Vida Internacional.
Gracias, Jesús, por este tiempo de adoración en el que hemos exaltado tu nombre. Hoy te bendecimos, Dios, y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Te pedimos que tu palabra sea de transformación para nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hoy es nuestra tercera semana en esta serie que hemos titulado Evangelio, el Evangelio de Cristo. El título del tema que vamos a compartir hoy es el siguiente, el cooperante. ¿Sí? Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículo del 3 al 5. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Pero decía, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es impresionante que algo tan maravilloso como el Evangelio de Cristo, que algo tan extraordinario, es más, no hay palabras para poder comparar lo que significa Dios o Jesús, que es Dios mismo hecho hombre en medio de nosotros. Extraordinario, Jesús no hizo una sola obra mala en toda su vida. Jesús sanó enfermos, liberó a personas endemoniadas, alimentó a la multitud, pagó los impuestos. Es decir, Jesús nunca cometió una sola falta en todo su ministerio. Sin embargo, tuvo oposición. La primera oposición que tuvo fue de Satanás mismo, quien le tentó en medio del desierto, quien en tres oportunidades trató de que Jesús abortara el propósito de Dios y, desobedeciendo a Dios, no cumpliera su plan. Ahora, puedo comprender que Satanás, siendo el origen de la maldad misma, trate de hacer adversión a lo bueno, porque como dice la Biblia, el que anda en tinieblas piensa conforme las tinieblas, y el que anda en la luz piensa conforme a la luz. Para Satanás, lo que nosotros llamamos bueno, para él es malo, y para él lo malo es bueno. Pero cuando tú vas a la palabra y te encuentras con este pasaje de Mateo capítulo 26, versículos de 3 al 5, deja en evidencia que había un grupo de personas que también hacían oposición a Jesús, que incluso llegaron a ver a Jesús como a un enemigo. Literalmente Jesús era su enemigo. Ahora, lo curioso es que estas personas no eran sacerdotes de Baal, no eran personas satanistas ni paganas, sino que eran religiosos. Y más allá de ser religiosos, ellos eran los representantes del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era como la Asamblea Nacional o el Senado para el pueblo de Israel. Pero este Senado, llamado Sanedrín, tenía la facultad de, número uno, tener inherencia en asuntos religiosos, y también tenía la facultad de tener inherencia en asuntos políticos y en asuntos judiciales. Es decir, ellos podían condenar a una persona y llevarla a la muerte. ¿Cómo se conformaba este grupo llamado Sanedrín? Era un número de 71 personas. El número uno era el sumo sacerdote, y los otros 70 se dividían entre saduceos, fariseos y ancianos, personas que eran de la élite hebrea y de cierta reputación en medio del pueblo. Estas personas, cuando vieron a Jesús, comenzaron a seguirle y a evaluar quién era Jesús verdaderamente. ¿Por qué? Porque según la Mishná, que era el documento hebreo que designaba de alguna forma u otra las funciones que ellos deberían cumplir, ellos en su autoridad y representación del pueblo hebreo debían evaluar si realmente Jesús era un profeta verdadero o no. Pero al ver las señales de Jesús y al Jesús confrontar la élite que ellos representaban, porque, ojo, el Sanedrín no tiene ningún origen bíblico, se conformó en ese silencio que hubo entre Malaquías y Juan el Bautista, en esos más de 400 años en donde no hubo voz profética, allí nacieron los fariseos, los saduceos y los ancianos. Ya venían desde Moisés como tradición para deliberar asuntos jurídicos, judiciales o asuntos del reino, pero estos tres se conformaron y lograron instituir al Sanedrín. Ahora, este grupo religiosos hacían una práctica o cumplían unas funciones que no habían nacido en el diseño de Dios, que no habían nacido en el corazón de Dios. Ellos simplemente se organizaron y dijeron, como Dios no nos habla, entonces vamos a ser nosotros la voz de Dios. Y comenzaron a mezclar lo que decía la ley de Moisés y lo que decían las normas de ellos como hombres, lo que llamamos dogmas. Quiere decir que un grupo de fariseos es un grupo de personas que en origen son religiosos, que en inicio quieren defender la verdad de Dios, pero al defender la verdad de Dios se apasionan tanto, lo digo entre comillas, con esto, que comienzan a ir más allá. Y lo que a su parecer moralmente sea bueno o malo, ellos comienzan a calificarlo como una norma divina. Y esto trajo grandes problemas para el pueblo de Dios. Y más allá de eso, los llevó a ellos a convertirse en adversarios de Jesús mismo. Al punto tal que lo llevaron a la muerte. Hay dos escenarios que quiero compartir contigo rápidamente en los que Jesús logró confrontarlos a ellos en amor. En otro, Jesús los confrontó con violencia, pero hay dos en los que le confrontó. Acompáñame, por favor, a leer Mateo capítulo 12, versículo del 1 al 8. Y repite conmigo, por favor, siempre sábado, siempre sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: no habéis leído lo que hizo David. ¿Quién era David para ellos? Fue el primer rey puesto por Dios para Israel. Hubo otro puesto por ellos, que fue Saúl, pero fue el primero puesto por Dios. De David se dijo que tuvo el corazón conforme al de Dios, y ellos llamaban a David padre porque pertenecía a los patriarcas. Así que Jesús estaba tocando un punto muy álgido. Cuando él, es decir, David, y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios? ¿En dónde? En el tabernáculo, en el templo. Y comió de los panes de la proposición, que eran los panes de los cuales comían solamente los sumos sacerdotes, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo con el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, algo interesante lo que Jesús dice, y esto es clave que lo consideres, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Si bien es cierto, Dios, según el libro de Génesis, luego de haber creado la tierra, en el séptimo día reposó. Quiero que sepas y entiendas que para ese entonces, en la temporada de Adán, no existía el calendario gregoriano que denomina o llama al supuesto primer día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No, sino que aquello que determinaba qué día era o el día era simplemente el día en que salió el sol, el día en que salió la luna. Cuando ellos cumplían ese ciclo de la salida del sol y de la salida de la luna, ahí había finalizado el día, punto. Comenzaba el día con la salida del sol, terminaba con la salida de la luna. Ellos contaban siete y en el séptimo día que hacían, descansaban. ¿Cuál era el propósito del día de reposo? No que se convirtiese en una norma que representara un yugo que si no lo cumples estás maldito y estás en pecado, porque no era así. El propósito de ese séptimo día, que era el día del descanso, era que el hombre no se afanara por el dinero, no se afanara por el tener, porque ese afán iba a generar en el hombre el exceso de trabajo, el exceso de compromiso, y lo vemos hoy en día en nuestros tiempos, iba a generar en el hombre un cansancio físico que al terminar todas sus tareas y al tener todas sus riquezas, ¿sabes qué iba a hacer? Iba a mirar todo lo que había construido y iba a considerar que tenía una gran riqueza, un gran reino, una gran casa, una gran familia, pero no tenía vida para disfrutar eso que construyó. Hace unos días atrás visité la granja de un amigo, una granja muy grande, con muchas hectáreas de tierra. Y estando en ese lugar, yo estaba maravillado con todo lo que veía a mi alrededor. Y en ese momento el Señor me hizo sentir algo. Algo que es como si escuchar la voz de Dios en tu corazón. Llegó un pensamiento a mi mente, pero que transformaba mi corazón. Y esa voz me dijo, tanto trabajar para tener tantas tierras y al final cuando mueres, de la única tierra que serás de dueño es de la que está a un metro de ti. Es decir, lo que quería decir Dios con el día de reposo, lo que Dios quería transmitir, que se encuentra en la palabra, era que no te afanaras, que no te volvieses loco en trabajar y trabajar para tener, si al trabajar para tener estabas perdiendo la vida misma con la que se supone que vas a disfrutar lo poco que puedas tener. Ese era el propósito del día sábado, pero ellos lo convirtieron en una norma. Y el día sábado ellos no reposaban. ¿Sabes qué hacían el día sábado? Salían a ver quién faltaba en el día sábado para acusarlo de infringir la ley y así poder condenarle. Ellos mismos no descansaban los sábados. Ellos se levantaban el sábado a primera hora y salían a ver quién está trabajando en el día sábado. Ah, fulano de tal está trabajando el día de sábado. Mira, hay que acusarlo, hay que apedrearlo y hay que matarlo. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo la ley. Lo que era para bendición se convirtió en una carga. Pero Jesús dijo algo maravilloso, dijo, hay algo más interesante en todo esto. Dos cosas. Uno, ¿qué persona que en el día sábado su buey que está amarrado se pierde o cae un hueco y está muriendo, qué persona no trabaja en salvarlo? Es decir, hay algo que condiciona la ley y es la misericordia. Y Jesús se los enseñó ese día. O sea, es decir, ¿se mueren diablos mis discípulos? No. Antes de la ley estaba el corazón y era lo que Jesús estaba enseñándole a ellos. Ese era el evangelio de Cristo. ¡Wow! Era una nueva verdad. Ahora, ¿qué pasaría con esa verdad? Mucha gente se rebelaría ante el sistema del Sanedrín y eso airaba sus corazones. ¿Qué molesta o aira o irrita a un fariseo o a un sistema Sanedrín de fariseos? Que el corazón de Dios, la revelación de Cristo esté por encima de las normas humanas que ellos han establecido como ley. Aún Jesús añade y dice, quiero decir otra cosa además, dice Jesús, el que está aquí, es decir, él era mayor que la tradición, nunca será mayor que Jesús el entrar a la iglesia con corbata y con Biblia debajo del brazo, nunca será mayor que Jesús el enriquecer a alguien, el comprarnos equipos y tecnología antes de darle a los pobres, alimentar a la viuda y al desamparado. Es decir, el evangelio de Cristo estaba por encima de todo el sistema humano que se había construido en aquel tiempo. El segundo escenario que quiero compartir contigo, el primero es todos los días era sábado. Quiere decir que para mí más importante que apartarme para Dios un día y reposar, ojalá pudiéramos apartar para Dios todos los días. Ojalá que podamos reposar para Dios todos los días. Por eso Jesús dijo que sábado, palabras más o palabras menos, pudiese ser cualquier día. Corazón limpio es el segundo escenario en el que Jesús se encontró con los fariseos. Mateo capítulo 15, versículo del 12 al 20 dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Él respondió y le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestras tradiciones, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldice a padre o a madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga al padre o a la madre es ofrenda, lo que de mí podrías recibir como ayuda, de ningún modo tendrás honra a sus padres. Así invalidáis la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Jesús dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está distante o lejos de mí. Versículo 7, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Jesús se encuentra con los fariseos y ellos ven que los discípulos no se están lavando las manos. Y esto es una práctica que aún en este tiempo se realiza. Hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, me llamó mucho la atención que en las calles, en ciertos lugares, hay como unas tinajas de concreto, de cemento, como unas bateas, le decimos acá en Venezuela, que tienen unas jarras que usan doble asa. Con una asa toman la mano izquierda y lavan la mano derecha, y con la otra toman la otra mano y la lavan. Y ese proceso de purificación es clave al momento de saludarse, de tocar algo santo aún como el muro de los lamentos o de comer. ¿Quién de ustedes, cuando tiene hambre y llega a su casa con esa hambre bestial, lo primero que hace no es picar de las ollas si hay comida en las ollas? Y se le olvida lavarse las manos. A veces hasta se nos olvida orar. Y los fariseos estaban atentos, imagínense, de cómo comían los discípulos, cómo comía la gente. El sistema fariseo es un sistema que no vive para ellos, que no vive para Dios, sino que vive para cumplir el morbo de la ley, para señalar y acusar. Ahora, fíjate en esto, Jesús le dice: por el amor a Cristo. Imagínate Jesús diciendo: por el amor a Cristo, por favor. O sea, tú no ves que ciertamente no se lavaron las manos, pero mira el corazón de Juan, mira el corazón de Pedro, mira el corazón de Jacobo, mira el corazón de mis discípulos. Evalúalos en su corazón. ¿Hay maldad en ellos? ¿Que acaso no caminan conmigo, palabras más, palabras menos? ¿Que acaso no andan día y noche predicando, orando y sanando enfermos? ¿Qué más importante? ¿Que no cumplen con la norma de tu iglesia, de tu congregación, pero que tienen un corazón que aman a Dios y son capaces de entregar la vida por Dios y que sirven a tiempo y fuera de tiempo? ¿Qué es más completo? ¿Qué es más necesario? ¿Qué es más fácil? Evaluar el cumplimiento de la escuela de líderes, de la formación que tú le diste, o si cumplen las leyes o las normas que tú estableciste, o que realmente tengan un corazón conforme al de Dios. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Ellos no logran ver lo que verdaderamente es importante. Y lo importante, ¿sabes qué es? Es el corazón. Cuando digo el corazón, no estoy diciendo que ve y peca, ve y fuma, ve y consume droga, ve y fornica, ve y dices malas palabras, pero tú eres de buen corazón. Mentira. Porque el buen corazón es conforme a las acciones y a los actos. El buen corazón no es algo que te da un indulto para hacer lo que tú quieras. No, tener un buen corazón es procurar agradar a Dios. Y aun cuando hay un error en tu vida, haya capacidad de arrepentimiento, haya la humildad de reconocerlo y de decir: Dios, aquí estoy, ayúdame en mi debilidad, ayúdame a serte fiel. Porque Pedro negó a Jesús, pero se arrepintió. Muchos de ellos fallaron a Jesús en algún momento por incredulidad o por lo que sea, pero en ellos, en sus discípulos, había el deseo ferviente de transformar sus vidas, de arrepentirse y de hacer las cosas conforme al plan de Dios, a la ley de Dios, al evangelio de Cristo. Mientras que para los fariseos era poco relevante el corazón, lo más importante era la ley o la norma. Pero quiero decirte algo: somos libres. Tú eres libre. Y Jesús hizo libre a sus discípulos. Acompáñame, por favor, al Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 17. Jesús le dice a sus discípulos: no crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Fíjate que dice a la ley y a la enseñanza de los profetas. No estaba hablando de la Mishnah, No estaba hablando de la Tanaj, no estaba hablando de las tradiciones de los ancianos, estaba hablando de la ley de Dios. Y si bien es cierto, la ley de Dios la seguimos cumpliendo, porque matar es malo, robar es malo, blasfemar es malo. Es decir, lo que la ley dice que está mal, sigue estando mal. Ahora, ¿pero qué es importante? Jesús dice, al contrario, vine a darles su verdadero valor. Esta es la traducción lenguaje actual. Es brutal la forma en la que lo expresa. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. ¿De qué se estaba hablando? De Jesús mismo. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos será muy importante en el reino de Dios. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes, que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Jesús no solamente vino a enseñarnos el corazón de la ley. Jesús vino a confirmar que obedecer a Dios es necesario, que seguir los principios, los valores establecidos por Dios son necesarios, pero que esto, acompañado de tradición, es tóxico, es mortal, es perverso, es satánico. Pero esto, acompañado con el corazón de Dios, cumple propósito, es para vida, para edificación. Tú predicas la palabra de Dios, lo sé, pero lo predicas acompañado de tradición o del corazón correcto. El mensaje de la verdad de Cristo que está en tu boca viene acompañado de la toxina, de las heridas que has vivido en las iglesias por las que pasaste, o viene acompañado de la revelación y del amor de Dios. El Evangelio de Cristo no fue diseñado para ser sazonado con nuestras experiencias o interpretaciones. El Evangelio de Cristo fue diseñado para ser predicado desde el corazón correcto, y es el corazón de Jesús. Para finalizar, Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 16 dice: mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a las presuposiciones del mundo, y no según Cristo. Es decir, nadie puede imponerte algo según lo que a esa persona le parece, crea o piense. Lo único que puede es someter tu alma, tu mente y tu corazón a una obediencia absoluta es lo que Cristo dijo en su palabra. Pero si no lees la Biblia y si esperas que otro la lea y te la interprete, nunca sabrás si estás haciendo verdaderamente lo correcto y lo que te hizo el Señor. La pregunta es, ¿qué me convierte en fariseo? Porque hoy tú dices, bueno, los fariseos eran horribles, diabólicos y satánicos. Y puede ser que seas un fariseo, puede ser que seas un saduceo, puede ser que seas un anciano y te comportes como alguien del Sanedrín. Y puede que estés persiguiendo el mismo Evangelio de Cristo. Lo que contaminó el corazón de una persona que era discípulo y se convirtió en uno de ellos fue el poder y la gloria y el temor o el miedo. Mateo capítulo 26, versículo del 1 al 16 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrarán las Pascuas, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y allí decidieron prender a Jesús. Dice más adelante: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Qué te convierte en un fariseo? Pensar que tú, lo que tú crees y piensas es mejor que lo que Dios piensa y dice. Creer que tú puedes añadir algo al Evangelio de Cristo te convierte en un fariseo. Creer que tú puedes descubrir una mejor forma de hacer las cosas que Dios mismo, eso te convierte en un fariseo. Tú no puedes cuestionar lo que Dios dice. No hay nadie más sabio que Dios, No hay nadie quien crea que es mejor el evangelio de ellos que el evangelio de Cristo. Finalizo con esto, porque siempre tendré, Jesús dice lo siguiente, y entendiendo lo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros y en este tiempo más. Pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los doce, fíjense lo que ellos pensaron, hay una mejor forma de hacer las cosas que la que Dios dice en su palabra. Cuando tú sazonas el evangelio con algo tuyo, estás en la puerta de convertirte en un fariseo. Pero más allá de eso, dice que Judas salió de ese lugar, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué queréis dar? Y yo los entregaré. Le entregaron 30 piezas de plata a cambio de él entregar a Jesús. ¿Por qué Judas entregó a Jesús? Tres cosas que veo. Uno, Judas tenía un estatus. Esto yo no se lo pregunté a Judas, pero lo veo en él. Tenía un estatus, tenía una posición. ¿Y sabes qué? Jesús dijo, voy a morir. Judas no quiso negociar su estatus y su posición. Y Judas, para él, le pareció más fácil negociar, convertirse en un cooperante. Así como cuando agarra a un narco o a un corrupto y aquel que fue socio de él viene y dice, ¿dónde está el narco? ¿Dónde está el corrupto? ¿Dónde tiene el dinero? Para Judas fue más fácil convertirse en un cooperante. Un fariseo es un cooperante de Satanás. Un fariseo es un cooperante de las tinieblas. Es alguien que desde dentro de la misma iglesia ataca al pastor, ataca al líder, ataca al ministerio, ataca el evangelio de Cristo con la finalidad de que Satanás gane y derribe lo que a Dios le ha costado la sangre de su Hijo amado. No seas un cooperante de las tinieblas, no seas un fariseo. Un reino dividido contra sí mismo no prospera. Arrepiéntete de ese pecado y decide ser un verdadero discípulo de Cristo. Finalizo con esto, 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Renuncia al deseo del poder, renuncia al deseo de la gloria y derrama tu corazón delante de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, hoy decidimos ser un discípulo tuyo y no un cooperante de las tinieblas. Hoy decidimos agradarte a ti, Señor, y no agradar a los hombres. Y aun cuando ser tu discípulo implica ser perseguido, ser acusado, ser golpeado y lacerado, estamos dispuestos, Señor, a morir por ti y contigo, Jesús. Porque si muero contigo, Señor, el mismo Espíritu que te levantó de entre los muertos nos levantará a nosotros para estar ante tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre Dios. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Trono de la gracia. misericordia, ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Sin temor ante ante el trono, mi Señor, entraré sin temor. Ante el trono, mi Señor, cantaré de tu amor, perfecto amor. Esta es su gracia. Y esta es tu gracia, perdón. Tu misericordia me alcanzó. Amor inagotable me salvó. Amor inagotable me rescató.